Queridos amigos, abra conmigo la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Romanos, Nuevo Testamento, Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 18, o versículo de número 20. Romanos, capítulo 1, versículo de 18 a 20. Estas palabras, Pablo, por el Espíritu. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pensando en el tema de la conferencia de este año, la lógica que sostiene el argumento, decidí que debía tratar el tema del creacionismo inicialmente desde una orientación que pudiera mantener el espíritu del tema de la conferencia y para ofrecer a los oyentes, todos nosotros, más allá de la correcta comprensión bíblica del creacionismo también, sino también un fundamento sobre el cual todos los que estamos aquí pueden tratar del tema, defendiendo, enseñando el creacionismo bíblico ante cualquier persona cristiana o atea. Y así, en lugar de ir directamente a las proposiciones y los hechos sobre lo que dice el creacionismo, me gustaría en esta primera consideración tratar un aspecto más profundo que establece la base misma del apoyo al argumento creacionista. Y luego, en nuestra segunda sesión, tratamos adecuadamente de los elementos que conforman la enseñanza del creacionismo. Debemos comenzar por responder una pregunta antigua y muy pertinente. Y la respuesta a esta pregunta apoyará nuestro argumento creacionista. Y esta pregunta es la pregunta neurálgica de la relación entre ciencia y fe, o ciencia y religión. Y la pregunta que tenemos ante nosotros es esta. ¿Podemos hablar de una ciencia creacionista o de un creacionismo científico? En otras palabras, ¿ciencia y religión están relacionadas o son opuestas? ¿Hay conflicto entre ciencia y religión? Esta es la gran pregunta que queremos responder esta noche, antes de tratar con el creacionismo por sí. Me gustaría llamar su atención y concentración en estos puntos, tal vez un tanto técnico, pero muy importantes, porque hablaré en esta sesión sobre algunos temas y categorías de gran importancia para todos los que estamos aquí. ¿Hay conflicto o hay interacción entre estas dos áreas de conocimiento, ciencia y religión? Este es un tema importante, ciertamente, porque todos nosotros aquí en nuestra generación crecimos en una cultura que nos ha enseñado desde los primeros años de la escuela primaria y a través de la televisión, el cine, la música y las artes en general, que hay una separación, un abismo de división entre ciencia y religión, que la ciencia se opone a la religión y la religión a la ciencia. Y la religión no puede de ninguna manera tener una opinión sobre las cuestiones de la naturaleza, su origen o su estudio. Todos hemos crecido y aprendido de esta manera en el mundo occidental. Y esa idea sigue moldando la mentalidad de la mayoría de las personas en nuestros días. Pero cuando pensamos en la ciencia, ¿entiendes? Estamos hablando de una forma de conocimiento. Marque eso. El conocimiento científico. Cuando hablamos de ciencia, estamos hablando de una forma de conocimiento, el conocimiento científico. Pero cuando pensamos en la religión, también estamos hablando de una forma de conocimiento, el conocimiento religioso. porque la ciencia y la religión son dos tipos de conocimiento. Bueno, ¿qué es el conocimiento entonces? El conocimiento es comprensión, percepción, información y sistematización. Y cuando el conocimiento de algo está en cualquier área de estudio, está catalogado, organizado, sistematizado, tenemos entonces un cuerpo de conocimiento. La ciencia es un cuerpo de conocimiento y la religión es también un cuerpo de conocimiento sistematizado. Entonces, cuando hablamos de ciencias, téngalo en cuenta, estamos hablando de una forma de conocimiento llamado conocimiento científico. Y cuando hablamos de religión, también estamos hablando de una forma de conocimiento, conocimiento religioso. ¿Por qué estoy pensando con estos ajustes? Porque cuando tratamos temas como este, es muy importante que seamos precisos acerca de estas categorías, que es la religión y que es la ciencia. Ambas son formas de conocimiento. La palabra ciencia viene del latín sire, saber, conocer. Etimológicamente, toda forma de conocimiento es ciencia. Es la mente operando por los sentidos la que organiza el conocimiento. Por lo tanto, el conocimiento científico y el conocimiento religioso, ambos operan en la mente, están organizados por la mente, son extendidos, sistematizados por la mente humana. El conocimiento es el ser humano sintiendo la realidad a su alrededor, ya sea la realidad física, social, cultural, comportamental, y buscando entender cómo son las cosas, cómo suceden, el por qué, el cómo, el dónde, la utilidad, la función de las cosas y de los eventos. Pero a medida que la información aumenta y se conocen más cosas, el conocimiento debe dividirse en áreas de conocimiento. Así que tenemos el estudio de la naturaleza, el estudio del comportamiento humano, el estudio de la mente humana, el estudio mismo de cómo estudiar algo, la epistemología. Así, a medida que aumenta el conocimiento humano de la realidad, se hizo necesario dividir el conocimiento en áreas para sistematizarlo mejor, para organizarlo. Así que la humanidad llegó al siglo XXI con un gran base de conocimiento de todo tipo que ha tomado forma a lo largo de los siglos, de manera que el conocimiento científico y el conocimiento religioso ambos son parte de la sistematización del conocimiento humano. Así que marque este punto, por favor. La ciencia y la religión son formas de conocimiento. Entonces, ¿es correcto decir que la ciencia se opone a la religión? O mejor dicho, ¿se opone el conocimiento científico al conocimiento religioso? Ya sabes, las religiones en su mayoría no se oponen al conocimiento científico, al estudio de la naturaleza de forma precisa y sistemática. Pero nuestra pregunta es, ¿es correcto decir que la ciencia, conocimiento científico, se opone al conocimiento religioso? Yo creo que la manera más perspicaz y segura para responder es entender dónde en el curso de la organización del conocimiento se originó el conocimiento científico y dónde el conocimiento religioso. Bien, ¿dónde se originó el conocimiento científico? Cuando pensamos en la origen de la ciencia, recuerda, estamos pensando en el origen y el significado de lo que llamamos conocimiento científico. No se puede hablar de ciencia y científico antes de la primera mitad del siglo XIX. ¿Tú sabías eso? El término científico, por ejemplo, fue creado solo en el año de 1833 por un teólogo anglicano llamado William Hewell. Y el término ciencia no se usó porque no se hablaba de conocimiento científico, sino que de filosofía natural. Y los científicos eran entonces filósofos naturales, pensadores de la naturaleza. Hasta 1838, lo que teníamos como conocimiento científico era filosofía natural, que era el estudio teórico de toda la naturaleza. No habían científicos todavía. Esta persona que la conocemos muy bien hoy en bata blanca, con sus gafas encima de un microscopio estudiando cosas. Lo que existió fue este hombre llamado el filósofo de la naturaleza. ¿Y qué era el filósofo de la naturaleza? Bueno, él era una persona que buscaba tener el más amplio conocimiento de todas las cosas. La misma persona estudió religión, arte, música, anatomía, minerales, medicina y muchas cosas, política, guerra y economía. Y el conocimiento científico, por decirlo así, fue solo una parte del gran marco de conocimiento que estudió el filósofo de la naturaleza. Es muy importante tener esto en cuenta, que lo que hoy se percibe como ciencia y científico no existió hasta la segunda mitad del siglo XIX. Pero un tipo de estudio amplio que abarca diversos conocimientos dentro de un solo tema llamado filosofía natural. Y el estudio de este tema fue llamado, el estudioso de este tema fue llamado el filósofo natural. Para encontrar la fuente del conocimiento científico, es necesario definir qué tipo de conocimiento es el conocimiento científico y dónde surgió. Porque si no sabemos lo que buscamos en la historia de algo, difícilmente encontraremos lo que buscamos. Entonces debemos definir rápidamente qué es conocimiento científico. Para producir conocimiento científico riguroso, necesitas usar ciertos elementos para construir ese conocimiento. Necesitas de un objeto de estudio, de un método de estudio y técnicas para estudiar el objeto de estudio. Mientras que las técnicas varían, según el área de estudio, física, biología, química, etc., el método de estudio científico o de investigación científica es muy similar y casi lo mismo en todas las áreas de la ciencia. El método científico es el conjunto de normas básicas que deben seguirse para la producción de conocimiento que tiene el rigor de la ciencia. ¿Cuál es la manera de la producción de conocimiento científico? El método científico. Es la observación y la formulación de hipótesis. Uno prueba, observa, mide, cuenta, crea instrumentos. Fórmase entonces una base de datos de sus hallazgos. Luego propones hipótesis, entonces tú pruebas esas hipótesis. Si están confirmados, entonces tienes una teoría. Y si tu teoría se confirma en varios campos de la ciencia, tienes una ley científica. Esto es, si quieres un conocimiento científico sobre algo, necesitas observar, medir, contar, necesitas métodos, técnicas, instrumentos y predicaciones. Sin embargo, observas lo siguiente. Este método no es algo nuevo ni algo reciente. La historia muestra que el ser humano desde la antigüedad lo ha usado en el estudio de la naturaleza. Observar, medir, contar, instrumentos, técnicas, predicciones. Por ejemplo, la arqueología ya ha mostrado que esta manera de estudiar la naturaleza, este método científico, ya ha sido practicado por civilizaciones históricas. Civilizaciones históricas son civilizaciones que no existen hoy. Tenemos civilizaciones antropológicas, los indígenas, ustedes, los americanos, y civilizaciones históricas. La arqueología ha mostrado que esta manera de estudiar la naturaleza, este método científico, ya ha sido practicado por civilizaciones históricas hace 5.000 años. El ser humano ya estudió la tierra y el cielo de esta manera. El método científico no es algo nuevo. Conocimiento científico es muy antiguo. Aunque la palabra ciencia y científico son recientes, el conocimiento científico no es nuevo. Pero no pierdas de vista nuestra pregunta. ¿Es correcto decir que el conocimiento científico se opone a la religión? Estamos buscando la fuente de conocimiento científico para comprobar si la ciencia se opone a la religión. Y cuando miramos hacia atrás para ver si hay conflicto, antagonismo entre el conocimiento científico y el religioso, encontramos que lo que practicamos hoy como ciencia, 3.000 años antes de Cristo, el ser humano ya estudió el cielo, por ejemplo, los ríos, el cuerpo humano, con el mismo método científico que usamos hoy. Pero no pierdas de vista nuestra pregunta. ¿Es correcto decir que el conocimiento científico se opone a la religión? Perdón. Estoy tratando de mantenerte en este punto. Por ejemplo, entre las civilizaciones más antiguas que hemos registrado, hay las civilizaciones mesopotámicas que existieron entre los ríos Tigres y Eufrates, Meso, como Sumeria, Acadia, Babilonia, Siria, que se encontraban en el actual Irak, Kuwait y norte de Siria. Todas estas sociedades eran sociedades religiosas y politeístas, creían en una multitud de deidades. Había una presuposición básica en la cosmovisión de todas estas civilizaciones antiguas, que el universo fue gobernado por muchos dioses, dioses que castigaron a quienes los ignoraron y recompensaron a los devotos. Esta fue la base de todas las civilizaciones de Mesopotamia. Esto influyó en todo el desarrollo de esas sociedades, también su cultura política y conocimiento científico. Lo que significa decir que para los habitantes de Babilonia, los babilonios, y esas antiguas civilizaciones, religión y ciencia fueron relacionados. Religión y conocimiento científico estaban relacionados en una sola cosa, eran parte de una única cosa. Y el objetivo final de la ciencia para ellos, de la producción de conocimiento científico entre ellos, era para traer respuestas a las implicaciones de la cosmovisión. La investigación científica era orientada y fomentada por la religión. Su creencia religiosa de que el ser humano debía observar y servir a los dioses penetraba en todas las capas de las sociedades mesopotámicas. No solo entre los mesopotámicos, sino entre los egipcios, griegos, romanos, en toda la antigüedad, entre los mayas, los aztecas y los incas. Alrededor de los templos, de las liturgias, sacerdotes, adoración de imagen, todas las cosas, el devoto debería pagar por su medida de cereal, seguir una serie de ritos desarrollados por los sacerdotes. Las medidas de cereales entonces debían pesarse y contabilizarse. El ganado para sacrificio debe ser contado. Así comenzó a desarrollarse una forma más compleja de las matemáticas, por ejemplo. ¿Puedes me seguir? Sí. Y es en este contexto religioso que la astronomía, medicina, ingeniería, matemáticas son desarrolladas. Piense, por ejemplo, en el surgimiento de la astronomía, por ejemplo. En estas sociedades hubo un entendimiento de que los supuestos dioses interferieron con el destino humano. Y la enseñanza de los sacerdotes era que el mundo entero, cielo y tierra, estaban impregnados de signos, presagios, bendiciones y maldiciones y tragedias. Y los dioses se comunicaban con los hombres a través de estos augurios. Y estos augurios fueron entendidos como advertencias. Y deben ser estudiados y comprendidos para anticipar una calamidad, para que pudieran repudiarlos ofreciendo ritos y liturgias y otras cosas a los dioses como sacrificios. Había dos tipos principales de presagios en las sociedades antiguas. Los manifiestos en el cielo, eclipses, meteoros, movimiento de los planetas, cambios climáticos abruptos, etc. Y presagios prescribidos a partir de prácticas y dispositivos desarrollados por sacerdotes, como leer el hígado de una cabra, la forma en que el aceite gotea en el agua. Es basado en estas concepciones de los augurios que los babilonios comenzaron a observar el cielo del modo a estudiarlo, mapear sus regularidades e irregularidades, en un intento de entender los signos, los presagios. Así tenemos entre los babilonios el comienzo de un tipo de astronomía. Para anticipar a los dioses y entender sus advertencias, fue tarea de los eruditos del templo aprender y sistematizar el diseño del cielo. ¿Te das cuenta cómo el conocimiento científico nace y se desarrolla dentro de la religión? Así que la astronomía, sin embargo, estaba estrechamente relacionada con el servicio de su religión, como los signos de los cielos pueden afectar a todas las clases sociales e individuos. El conocimiento del cielo fue usado para crear algo como calendarios para determinar el destino de la nación y horóscopos para determinar el destino de los individuos. Y así pronto se desarrolló la geometría y aplicada con el propósito de descifrar presagios. La naturaleza en su totalidad física fue estudiada para la comprensión de los signos divinos, pero mientras hacían esto, desarrollaron un complejo sistema numérico sexagesimal. Mira, por ejemplo, el estudio de la anatomía, como un segundo ejemplo. Diseccionar animales. Estudia-se el hígado de una cabra para descifrar los augurios. La forma en que corría la sangre, la forma o anatomía de estos órganos, todo esto fue desarrollado como resultado del estudio de los augurios. Augurios internos a ciertos animales simbólicos que representaban deidades, pero al mismo tiempo se desarrolló la ciencia, la anatomía, el conocimiento de la sangre y otras cosas. Lo mismo de la farmacología a través de la aplicación de ciertos medicamentos para producir ciertos efectos en el cuerpo y contactar las deidades. Ingeniería y tecnología, lo mismo. Como la producción de instrumentos de medición y mapeo del cielo, y todo esto conocimiento e instrumentos son utilizados posteriormente por otras civilizaciones para la navegación, por ejemplo. La vida y la mentalidad en la antigüedad babilonia se estructuraron en torno de su religión. Los sacerdotes fueron el astrónomo, el matemático, el médico, el ingeniero, el legislador y el escriba. Había inmensas clases sacerdotales y eran hereditarias. De este modo, el conocimiento se acumuló, sistematizó y registró en un contexto principalmente religioso. El método y el conocimiento científico se desarrollaron para el avance del conocimiento religioso. Sin duda, la religión fue una poderosa motivación para la ramificación de los muchos campos del conocimiento. Hasta tal punto, puedes decir que podríamos no tener la ciencia que tenemos hoy si no fuera por la religión. Por cuenta del conocimiento religioso, o sea, el conocimiento científico nunca se ha adquirido debido al conocimiento científico por sí mismo, pero por motivos religiosos. Fue concebido y estructurado en torno de estructuras religiosas y ampliados para los mismos fines. A lo largo de la antigüedad, egipcios, griegos, romanos, y a lo largo del periodo medieval, católicos o musulmanes, a través del Renacimiento, incluso a través de la Ilustración, hasta mediados del siglo XIX, conocimiento científico riguroso y efectivo, ciencia, nunca se habría desarrollado en un contexto ateo. La religión en la antigüedad, en la Edad Media, el Renacimiento, no impidió, pero permitió que naciera el conocimiento sistematizado o científico. Entonces, mirando que es el conocimiento científico, su método, y observado el surgimiento de este tipo de conocimiento, nos damos cuenta de que no hay conflicto entre ciencia y religión, pero de hecho hay una interacción positiva sin la cual el conocimiento científico difícilmente habría surgido y tomado forma. ¿Por qué necesitamos establecer esto antes de tratar adecuadamente con el creacionismo? Esta es nuestra base. Porque el creacionismo es un tipo de conocimiento que involucra la religión y las ciencias naturales. Y para mayor claridad, el relato bíblico de la creación de un universo creado en 6 días, en lugar de millones de años, no puede ser contradicho de ninguna manera por el estudio de la naturaleza creada por Dios. En otras palabras, la narrativa bíblica de la creación está en perfecto acuerdo con el conocimiento científico de la creación. Más bien, el conocimiento que el hombre tiene de la creación de Dios está de acuerdo con lo que Dios ha declarado a respecto de su creación. ¿De dónde entonces comienza a surgir la idea de una separación del conocimiento religioso y científico? Si hay de hecho una interacción positiva entre ciencia y religión, sin la cual el conocimiento científico difícilmente habría surgido y tomado forma, ¿de dónde entonces comienza a surgir la idea de una separación del conocimiento religioso y científico? No en el campo de la ciencia, del estudio de la naturaleza, pero en el campo de la filosofía secular y la especulación. El primer individuo que sugiere que debería haber una separación entre ciencia y religión fue un filósofo alemán del siglo XVIII llamado Immanuel Kant. Él sugirió que el conocimiento se dividiera en 2 mundos. Por un lado, las cosas reconocidas por los 5 sentidos, aparte de cualquier cosa que no pueda ser reconocida por los 5 sentidos, aparte de cualquier cosa que no puede ser reconocida por los 5 sentidos, por ejemplo, Dios. Él colocó un muro donde no existía ni era necesario un muro. Irónico porque su nombre, Emmanuel, significa Dios, conozco aquí. Pero su filosofía comenzó a influenciar en muchas personas que querían deshacerse de Dios en sus vidas y acabar un pozo que separa el conocimiento de la naturaleza y el conocimiento del creador de la naturaleza. Sus huellas digitales están en todas las partes detrás de la idea común de hoy, que la ciencia trata solo con hechos, religión con especulación. Pero esta es una idea que ha sido abandonada por la ciencia misma desde hace tiempo que se nota, porque la ciencia es también un tipo de especulación. Bueno, hay muchas razones que demuestran que la separación entre ciencia y religión propuesta artificialmente por Immanuel Kant no tiene base. Los 2 primeros ya han visto. Ahora, primero, que tanto la religión como la ciencia son entidades entendidas y sistematizadas por la mente humana. Segundo, vimos razones históricas que la ciencia surge en un contexto religioso, pero todavía hay varios otros. Señalaré solo 3 más en el tiempo que nos queda. La primera es que, dejando la antigüedad y saltando a la época moderna, especialmente durante la llamada revolución científica del siglo XVII, descubrimos que los gigantes o padres de la ciencia moderna eran hombres de ciencia y pensadores religiosos al mismo tiempo. A lo largo del periodo formativo de la ciencia moderna, siglo XVII, XVIII, no se puede hablar de un conflicto entre religión y ciencia. Los prósperos desarrolladores de la ciencia moderna fueron hombres religiosos e incluso el método científico moderno fue desarrollado por un hombre religioso. No me refiero solo a los hombres que asistieron a la iglesia, pero los trabajadores religiosos, pastores, sacerdotes, teólogos, eran hombres de ciencia. Mencionaré algunos nombres conocidos. Robert Boyle, 1627-91, fue un químico anglicano, prácticamente considerado el padre de la química moderna. Él fue un creyente protestante anglicano, devoto, uno de los fundadores de la Royal Society de Inglaterra, una de las instituciones más antiguas y grandes para la promoción del conocimiento científico en el mundo, establecida por un creyente. No eras un simple cristiano nominal nacido en un país cristiano, pero un creyente ferviente que estudió la palabra de Dios, que alababa a Dios. Hablamos también de Blaise Pascal, matemático religioso, jansenista, católico romano. Isaac Burroughs, un gigante del desarrollo de la matemática moderna en Cambridge, profesor y tutor de Newton. Él era un pastor inglés. Isaac Newton, creador de la óptica, de la física moderna, inventor del cálculo. Fue alguien que escribió más en religión e interpretación de las profecías que de ciencia. Cuando yo estaba, una pequeña palabra, cuando yo estaba en Londres estudiando una maestría en Historia y Filosofía de la Ciencia, tuve que ir a la Sociedad Real de Ciencia. Y hay una sala, una área como esta, con todos los escritos de Isaac Newton. De esta parte, tiene los escritos de óptica, ciencia, de ese tanto, un montón. Pero de este lado, tiene escritos de religión, de este montón. Entonces, que era un religioso que a veces escribía ciencia. ¿Comprende? René Descartes, o Descartes, creador del método científico moderno, formuló muchas pruebas antológicas de la existencia de Dios, como por ejemplo el libro clásico La Primera Filosofía, El Primero Conocimiento de Dios. Así que cuando estudias el trabajo de estos hombres, mis amigos, lo que hemos aprendido en algunos libros, en la escuela, en la televisión, que los científicos son personas que no piensan en Dios, esta idea se derrumba al suelo. Porque en el trabajo de estos hombres que mencioné, los conceptos teológicos y científicos fueron cambiados de un campo a otro. Se utilizaron alegorías bíblicas para explicar la naturaleza y los modelos de la naturaleza para ilustrar los pasajes y narrativas bíblicas. Encuentra estos de uso frecuente en sus escritos. Pero la lista es enorme. Joseph Priestley, pastor anglicano, químico y físico, descubridor del oxígeno. Fue un pastor protestante. Michael Faraday, químico inglés, electricidad, electroquímica, magnetismo, descubrió la inducción electromagnética, permitió el desarrollo del generador y transformador de electricidad, descubrió el benceno. El mayor experimentalista en la historia de la ciencia, Michael Faraday, fue un profundo estudiante de la Biblia y un creyente protestante activo. James Clerk Maxwell, físico y matemático escocés, creó la teoría moderna del electromagnetismo, ecuaciones de Maxwell. Fue un presbítero de la iglesia presbiteriana escocesa. James Simpson, doctor escocés, descubridor de la anestesia, cloroformo, creyente protestante, evangelista entre universitario, cirujano de Charles Spurgeon y su esposa. Gregor Mendel, monje austríaco, matemático, estableció los fundamentos matemáticos de la ciencia de genética, Jean-Henri Dunant, economista suizo, literalmente creó y organizó la Cruz Roja, creyente evangélico de la iglesia protestante suiza. William Thomson Kelvin, Lord Kelvin, uno de los fundadores de la física contemporánea, fue un creacionista. La lista es enorme, necesito parar aquí. Entretanto, entrando para el siglo XX, Albert Einstein, que quería conocer los pensamientos de Dios estudiando las leyes físicas del universo, religioso judeo, embora un espinociano. Max Planck desarrolló la teoría cuántica. Él fue un diácono en la iglesia de Alemania. Pero también hay una tercera forma de interacción entre ciencia y religión que tiene a ver con los grandes centros de producción de conocimiento científico. Las universidades surgen en un contexto religioso. Las universidades más prestigiosas de nuestros días, todos aparecieron como el fruto de trabajo de los hombres de fe, hombres y mujeres que creen que las obras de la creación de Dios podrían estudiarse en el libro de la naturaleza. Por ejemplo, por lo momento solo enumero las 7 más importantes universidades del mundo hoy, 2019. Número 1, Cambridge. 2, Harvard, Oxford, Instituto de la Tecnología de Massachusetts, Imperial College de Londres, Yale University, Stanford University, todas fundadas por creyentes, por pastores, por hombres y mujeres de fe, empezando como seminarios de estudio de la Palabra de Dios. Los fundadores de la ciencia moderna pensaron lo siguiente: Dios tiene un libro en él revela la verdad sobre todas las cosas. Esta es la Biblia, la palabra de Dios. Pero tiene otro libro en el que también comunica cosas maravillosas acerca de sí mismo, de su gloria, y este es el libro de la naturaleza. Como hombres de fe y científico, ellos querían estudiar los dos libros, el Dios que se revela verbalmente en las Escrituras y el mismo Dios que revela su poder en las obras de la creación. Lo que llamamos ciencia moderna tuvo su origen, nació cuerpo y forma en base al pensamiento religioso. En la mente de los hombres de religión, en el trabajo de los hombres de religión y en un contexto de saberes religiosos y aspiraciones religiosas. ¿Qué ha cambiado entonces? ¿De dónde herdamos esta idea de que la ciencia y la religión no se mezclan? Bueno, fue a medida del siglo XIX, cuando en Inglaterra, en algunas partes de Alemania y más tarde en los Estados Unidos, un movimiento contra la religión ha comenzado a tomar forma entre los ateos militantes organizados. Mediados del siglo XIX. Su objetivo era promover el materialismo humanista o el naturalismo, básicamente el ateísmo. El ateísmo siempre ha existido, pero aún no tenía un templo, una casa, una sede. Pero a mediados del siglo XIX, este movimiento comienza a infiltrarse en algunas organizaciones establecidas de la sociedad para el estudio de la ciencia. El naturalismo, la incredulidad en un creador personal, nunca tuvo una gran fortaleza en las academias y universidades europeas, porque la mayoría de los intelectuales eran hombres que creían en Dios. La mayoría de las universidades creadas por instituciones religiosas y liderado por pensadores de alta capacidad, que a su vez eran religiosos. Pero este movimiento en el siglo XIX comienza a tomar forma a partir de la iniciativa de los ateos, que también fueron alumnos de las ciencias naturales y ocupó cargos en universidades británicas y norteamericanas. Por supuesto, las cosas no vienen sin un contexto, ¿no es? Y el contexto era una cierta militancia ateo-literaria, periodística, especialmente en Inglaterra de ese periodo, la segunda mitad del siglo XIX, que empiecen a traer de vuelta las ideas y sugerencias del filósofo Immanuel Kant. La separación entre conocimiento científico y conocimiento religioso, y esta fuerza militante comienza a tomar el poder en algunas universidades en Inglaterra. Alrededor de 1864, en Londres, se fundó un grupo organizado de defensores y promotores del naturalismo, ateísmo, cuyo objetivo era influir en las universidades y centros de estudio con teorías de la selección natural y propagar una imagen de separación e incluso conflicto entre ciencia y religión. La imagen de que un erudito de la naturaleza no puede ser un creyente en Dios. Y el término científico fue creado en este contexto. Pero para designar a este nuevo hombre de conocimiento sin interés religioso. El científico, diferente del filósofo natural, debería dedicarse únicamente al estudio de la materia. Y estos dos términos, ciencia y científico, comenzaron a ser impregnados de materialismo, naturalismo, ateísmo, con el lanzamiento del libro especulativo de Charles Darwin, El origen de las especies. Este movimiento naturalista ganó un gran impulso teórico, ya que las ideas de Darwin comenzaron a difundirse fuertemente más allá de las universidades. En este periodo del siglo XIX, con la revolución industrial entonces, la ciencia ha cobrado importancia en la educación y la industria, y los hombres de ciencia se convirtieron en científicos profesionales, una profesión ahora paga. La figura del hombre de ciencia se asoció con los no religiosos, el ateísmo militante comienza en las academias y en los centros de estudios, y encontró entonces suelo fértil allá. Fue así entonces que a través de un movimiento filosófico ateo llegamos a la idea actual de conflicto entre la ciencia y la religión y la promoción de esta caricatura a lo largo del siglo XX. Ciencia y religión, ¿relacionadas o opuestas? ¿Hay conflicto o interacción entre ciencia y religión? La respuesta en el campo epistemológico, conocimiento, es que no hay. La respuesta en la historia de la producción de conocimiento científico es también no hay conflicto. Los pilares de la ciencia fueron hombres de fe, creyó en un Dios real y entendieron que estaban estudiando un mundo real e inteligente creado por Dios. ¿De dónde surge la idea de un conflicto entre ciencia y religión? Surge fuera del contexto de las descubiertas científicas, fuera del contexto de la investigación y el estudio de la naturaleza. Surge en un movimiento contra la religión, más precisamente contra el creacionismo, contra Dios, y que toma forma a partir de la segunda mitad del siglo XIX. ¿Existe un conflicto entre el conocimiento científico y la religión? La respuesta es no. ¿Dónde está el conflicto entonces, amigos? El conflicto es entre el naturalismo y el sobrenaturalismo, no ciencia y religión. Es un conflicto, de hecho, no entre ciencia y religión, pero entre la creencia y la fe en Dios y la incredulidad en el Creador. Llegamos al punto presente donde hay un gran conflicto en contra de la creencia en Dios en las universidades. ¿No es increíble? En la televisión y muchas otras áreas de la cultura, promovido por la agenda del materialismo humanista, del ateísmo, ahí está el conflicto. Necesito terminar aquí. Aquí está la lógica detrás de nuestro argumento a favor del creacionismo, que un Dios inteligente creó un mundo inteligente y puso un hombre inteligente en este mundo, y esto por su inteligencia puede observar el mundo inteligente y reconocer que hay un creador inteligente detrás de todas las cosas. La naturaleza apunta a un creador, así que miras al mundo criado y no crees en Dios, necesitas cerrar los ojos y convertirte en ateo. Pero a la luz de la verdad demostrada por la creación te convierte en creyente en Dios. Este es el razonamiento que debe respaldar su argumento a favor de la teoría del creacionismo, o más bien del creacionismo como una cuestión de estudio de la realidad que nos rodea. Pero amigos, aquí está la base real y sólida de nuestra creencia y certeza de que este mundo y un hombre fueron criados por Dios y no el resultado de la mera casualidad y la oportunidad ciega. Nuestra base de creencia es la declaración del Creador que nos dijo: en el principio, Dios creó los cielos y la tierra.